CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Eco Municipal a través de la 89.1 FM CRC. Estamos felices de iniciar pues nuestro espacio luego de mucha lluvia, ¿verdad? Durante el día, bueno, sobre todo por la tarde, y con muchos invitados en el programa de hoy. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, usted, Gustavo, y audiencia. Hoy en un jueves más de denuncia comunal para abordar los temas con los representantes de los gobiernos locales.
Yo diría que es como la oportunidad que tienen también esas figuras de poder explicar ciertas cosas, ¿verdad? Algunas, sí, porque viene por los dos lados. Viene la queja, la denuncia, como vos decís, uh-huh. Pero también la oportunidad que tienen los señalados para poder dar sus explicaciones. Y hay que decirlo, hay que ir medios de comunicación que solamente pintan una cara de las cosas, ¿verdad?
Claro, y precisamente esa es esta sección, llamar a los responsables de los gobiernos locales para que nos cuenten. Casi que hemos tenido respuesta, Gustavo, y respuestas positivas a todas las denuncias que se han planteado. Uh-huh. Por lo general, los gobiernos locales tienen ya proyectos en marcha, incluso ya unos prácticamente a nada de hacerlos realidad.
Tenemos dos situaciones de esas. Vamos a hablar con el alcalde de el Cantón de Osa, don Alberto Col, y también vamos a hablar con el alcalde de Santa Ana, don Gerardo Oviedo. Luego de eso, también vamos a tener un contacto con el alcalde de Punta Arenas, don Randall Chavarría, porque este fin de semana va a estar movido el puerto, por dicha, para reactivar también el turismo y la economía para los vecinos de Punta Arenas, con dos conciertos internacionales. Y cerramos con don Alex Gem Palma, nuestro estimado asesor en temas legales del régimen municipal, para hablar acerca de la figura de los síndicos. Así que tenemos un programa bastante variadito.
Bastante variadito. No, Gustavo, y una buena noticia hoy, que se aprobó ya en segundo debate el proyecto de ley que saca prácticamente del mercado, solo con pequeñas excepciones, el estereofón, y va muy entonado de las políticas nacionales de llegar a la descarbonización.
Bueno, hay varios gobiernos locales, de hecho OSA, que ya tenemos a don Alberto Col en la línea, que han adoptado medidas para la reducción de plástico y de un solo uso. Y uh-huh. Cuando se hablaba también de cuál era el paso a seguir, si estábamos trabajando, atacando, digamos, el problema de la contaminación con plástico, las personas que conocen de este tema de sostenibilidad y todo esto, mencionaban que el paso era precisamente el estereofón. Pero démosle la bienvenida a don Alberto, que ya lo tenemos en la línea telefónica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Don Alberto. ¿Lo tenemos?
Sí.
Aquí está ya don Alberto. Gracias por participar en el programa. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Aquí estamos, como quien dice, con toda la pata, aunque yo con una rodilla mala, pero está entera, entonces puedo decir que con toda la pata, una.
Con toda la pata y media.
Don Alberto, hace unos días, y aquí Dani puede ahondar en el asunto para poner en contexto, la Extra, el periódico La Extra, porque hay que decirlo con puntos y señas, había lanzado una denuncia muy fuerte hacia la municipalidad de Osa. Usted reaccionó, me hizo llegar a mí un audio, nosotros reprodujimos ese audio, lo trabajamos y está publicado en ecomunicipal.co.cr y compartido en nuestra red social de Facebook Ecomunicipal, dando usted también la versión de los hechos.
Sí, don Alberto, la denuncia era concretamente que se habían hecho 2,000 millones de colones que no se habían, que se decía que supuestamente, que eso es otra cosa que vale resaltar porque la nota se va mucho en supuestos y no en realidades.
Sí, no hay hechos probados.
No hay hechos probados precisamente. Y se hablaba de que eran para obras viales, obras de infraestructura. Se denunciaba que Judesur les había negado información, o por lo menos no se los había facilitado en el plazo que ellos, en el plazo de ley que eran 10 días, por lo que habían recurrido a la Sala Constitucional, y por lo tanto queremos que usted nos explique
¿qué se hizo esa plata?
¿Qué se hizo esa plata? ¿Se liquidó o no se liquidó? ¿En qué se gastó? ¿En qué se invirtió? Por eso lo tenemos hoy, esta noche aquí, don Alberto.
Pues, primero que nada, muchas gracias por el espacio, realmente es importante para mí, para la municipalidad y para el régimen municipal en general, contar con este espacio donde nosotros podemos externar y explicar y sobre todo informar a la ciudadanía sobre todos los tópicos importantes del trabajo y el quehacer diario de nosotros. Esa noticia la verdad es que nos dejó bastante asombrados de cómo del texto y de la información que se expresa en todo el artículo, en ninguna parte se dice o se puede deducir un título tan, pero tan falso a la verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una cosa es que no se hayan liquidado los proyectos, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa es que se haya perdido la plata. Uh-huh. Hay una diferencia enorme. Los conceptos son muy claros. La mayoría de las instituciones que giran recursos a diferentes organismos exigen una liquidación en tiempo y forma para comprobar que los recursos fueron bien utilizados. Uh-huh. Nosotros tenemos por ley el beneplácito de recibir recursos de Judesur y por años Judesur estuvo girándole dineros a la municipalidad. Cuando yo llegué a la municipalidad en el 2007, me encontré con recursos de hacía algún tiempo ahí que no se habían ejecutado, los ejecutamos todos y presentamos las liquidaciones en forma y tiempo como era debido. Desgraciadamente, Judesur ha tenido un desarrollo dentro de su administración bastante genial. Ha existido, por lo menos en los últimos 12 años han existido 8 directores ejecutivos, uh-huh, han existido 6 juntas directivas diferentes,
han sido intervenidos, han
tenido 2 juntas interventoras y ha tenido un sinnúmero de directores del Departamento de Desarrollo, que es en primera instancia la oficina que debe verificar el cumplimiento de los planes de inversión. La municipalidad de Osa le consta y tiene los documentos suficientes para demostrar que nosotros hemos liquidado siempre. Desgraciadamente, por cuestiones de índole puramente político electoral, en los últimos años, después de que apareció la Junta Interventora, que fue una junta con un tinte muy marcado, con un propósito de atender la política del gobierno central, que era del Partido de Acción Ciudadana, no quiso darle trámite a las liquidaciones que se venían manejando. Por el contrario, prácticamente todas las desechó y nos exigía documentos que ellos mismos tenían A pesar de eso, nosotros siempre cumplimos. Pero volviendo a la nota, la nota periodística, falta la verdad en el sentido de que diferente es decir que OSA no ha liquidado tantos proyectos, dos, tres, cuatro. En realidad, son tres proyectos los que no se han podido liquidar por cuestiones de del mismo tiempo y del mismo manejo administrativo que ha tenido la Junta. Nosotros hemos ejecutado más de 30 proyectos en la Municipalidad de OSA y no es cierto que esa cantidad de dinero se haya perdido de ningún ¿Qué proyectos?
Don Alberto, ¿qué? Tal vez si nos enumera qué proyectos, porque se hablaba de la supuesta compra de vagonetas, pero en concreto, ¿el dinero en qué se invirtió?
Sí, por ejemplo, la compra de dos vagonetas, la municipalidad adquirió las vagonetas, las compró mediante un proceso licitatorio y un proceso transparente y se liquidaron, se presentaron los documentos de facturas, de inscripciones y la utilización del equipo. Ese es uno de los proyectos que ya está liquidado. Incluso ya a mí me consta, ya tengo los documentos de Juvesur donde ese proyecto fue liquidado totalmente, incluso desde el año 2016.
Don Alberto, como usted nos menciona, desde su punto de vista, el medio de comunicación faltó a la verdad. Además de la acción que usted tomó por su parte de enviarnos a mí, me imagino que a muchas otras personas,
claro,
ese audio, ¿va a tomar acciones para legales también con el medio,
bueno,
de comunicación?
Por lo pronto nosotros lo que estamos es apelando a la voluntad de la Junta Directiva de Juvesur para que revise como tiene que ser y como a ellos les compete.
Para tener esa prueba que demuestra eso.
Las investigaciones que determine, que nos diga, mira, hace falta esto, hace falta lo otro, pero si nosotros no lo tenemos, si no tenemos esa información, pues lo que hemos entregado creemos nosotros que es suficiente y necesario.
Muy
Entonces
bien.
Estamos en ese proceso.
Me si parece muy bien, sitio, sí.
Si de algo sirvió la nota, fue para que aquí todos nos pusiéramos a revisar el tema y liquidemos los proyectos que se han ejecutado, ¿verdad? Porque incluso después ya cambió la ley y no permite que ningún ente que no ha liquidado pues pueda tener acceso a los recursos. Eso pues ha limitado el desarrollo también, ¿verdad?
Ahora, don Alberto, usted habla de que la nota por lo menos les sirvió para poner las barbas en remojo y empezar a hacer las correcciones. ¿Qué correcciones?
Por lo menos a la Junta Directiva de Juvesur, sí, ¿verdad? Que es la parte más importante en esta aritmética, que es a ellos a quien les compete.
¿Pero qué correcciones, tal vez, don Alberto, puntualmente podrían realizarse para que esto no siga sucediendo con los cantones de la zona sur?
Desde luego, todos los cantones, excepto uno, tenemos esa traba, ¿verdad? Es una traba funcional, es una traba administrativa de que durante muchos años hubo una inacción de parte de la Junta y de parte del Departamento de Desarrollo para liquidar. Nosotros entregamos, siempre entregamos, yo tengo los documentos, de que cada vez que un proyecto se concluía, presentábamos las documentaciones que de acuerdo al reglamento se tiene establecido. Si ellos no lo revisaban, pues malaya, no sé qué voy a hacer. Pero es un tema que ya no puedo hacer más.
Sí, se escapa de sus posibilidades.
Ya no puedo hacer más que volver a insistir en que se nos dé la liquidación, se nos diga en qué condiciones está el proyecto.
Muy bien.
Por ejemplo, un proyecto de 600 millones para el asfaltado de cerca de 6 kilómetros entre la carretera costanera y el Parque Marino Ballena, que consistía en levantar la calzada, hacer las obras básicas de esa carretera, ampliarla y construir el asfalto, construir el cordón, el caño y las aceras, incluida dos puentecitos, e incluido una compra de una hormigonera, e incluida una compra de una fábrica de adoquines para... Estaba incluido en el proyecto todo eso. Y en Cortés hemos asfaltado cerca de... Hemos asfaltado más de 20... Bueno, hemos reparado carreteras de más de 25 kilómetros en adoquines. Y hemos utilizado la hormigonera en la construcción de aceras, de cordón y caña, etcétera, etcétera. Todo eso está debidamente comprobado. Pero eso es uno de los proyectos que no había sido aceptado por la Junta Interventora y que estaba pendiente de liquidación.
Muy bien.
Ahí nos falta un 5. Uh-huh. La plata toda se usó como estaba el plan. Más bien la municipalidad debió utilizar recursos propios para poder resolver algunos problemas que aparecieron de camino. Por ejemplo, en casi a los 200 metros de la entrada de la costanera a la comunidad de Bahía, hubo un deslizamiento muy grande que hubo que reparar con gaviones y hubo que estabilizar el terreno para poder concluir el asfalto. La municipalidad invirtió los recursos, sí, y se pudo concluir el proyecto.
Muy bien.
Igual que otros, te estoy hablando de muchos proyectos. Por ejemplo, OSA es el único cantón que... además de los recursos no reembolsables, porque todos esos recursos son no reembolsables, también hizo uso de recursos reembolsables. Es decir, adquirimos un préstamo con Judesur por 504 millones para la compra de 24 hectáreas en el nuevo centro cívico institucional de OSA. Es un área que está debidamente planificada para ubicar ahí las instituciones del Estado que, por razones de inundaciones en el Cortés, en Ciudad Cortés, pues debieron ubicarse en un lugar seguro, debidamente planificado. Se compró la finca, ya incluso este año se inauguró un importante edificio como es la corte de la Corte Suprema de Justicia en OSA, un edificio con una inversión mayor a los 4,000 millones. Que se asentó en ese terreno, en parte de ese terreno. La municipalidad otorgó una hectárea y construyó las calles, construyó las aceras, asfaltó las calles y el alumbrado público y el agua. Y ya estamos viendo que de ahí empiezan a asentarse instituciones importantes, uh-huh, para el desarrollo.
Uh-huh.
Esos 504 millones que lo cita la extra, es un proyecto que está al día, que hemos cumplido pagando mensualmente cerca de los 6 millones de colones, amortizando ese crédito. Eso está totalmente al día y se liquidó en el momento en que se compró la tierra, se entregó la documentación, pero ellos en su desorden entregan la documentación y dicen que eso todavía no se ha liquidado.
Muy bien.
De que no se haya liquidado.
Muy bien, don Alberto. Sí, perdón.
Sí. De que no se haya liquidado a que se diga que se perdió, hay una falta gravísima. Es decir, hay una información errónea y a veces incluso piensa uno que es malintencionada, porque es que no se desprende de ningún lado que nadie dijo que se haya perdido la plata. Es decir, ahí está la plata, ahí están las obras.
Muy bien.
Le puedo mencionar muchas obras más.
Sí. Claro, me las va a mencionar cuando vayamos a OSA.
Precisamente estábamos planeando,
hoy planeando ir a visitarlo por allá.
Donde hacer programas cantones de la zona sur. Entonces allá vamos a ampliar todas las obras que ha realizado durante su gestión.
Nos tenemos que ir, don Alberto, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa. Muchísimas gracias por haber sacado un ratito, por compartir con nosotros. Muy amable. Don Alberto, se nos fue. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial, son las 8:18, ya casi regresamos con más informaciones, ya casi el alcalde de Santa Ana va a responder también a algunos cuestionamientos.
Visita ecomunicipal.co.cr o nuestra página de Facebook Ecomunicipal e informate de lo más relevante del desarrollo y sus protagonistas. Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
La Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
Este es un mensaje de la Municipalidad de Cartago. Trabajamos para servirle mejor. Con su aporte, seguimos construyendo paso a paso el progreso de nuestro cantón. Somos pioneros en la atención de la persona adulta mayor, logrando la construcción y equipamiento de 14 centros y en la atención de niñez con la construcción de 11 SECUDIS. Trabajamos en la digitalización y mejoramiento de nuestros servicios, logrando el premio ACIED a nivel iberoamericano por el proyecto Cartago Histórico Digital. Usted es parte de la solución. Unidos continuamos construyendo el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Ya vamos a tener al alcalde de Santa Ana. Me dicen que ya está disponible. Me acaban de mandar un mensaje de texto porque no lo habíamos localizado durante el corte. Quisiera anunciar que hoy estrenamos nuestra cuenta en Twitter. Nos encuentran como Eco Municipal. Ahí vamos a estar también compartiendo algunas de las informaciones que generamos desde el programa. Además estamos en Facebook, ¿verdad? Como Eco Municipal, y tenemos un sitio web que es ecomunicipal.co.cr. Por todo lado está Eco Municipal.
Ya no pueden, ya no hay excusa de que no nos pueden buscar porque estamos en todas las plataformas.
Exactamente.
Y con potencial de crecer. Ya estamos analizando
otras Instagram, posibilidades.
Estamos analizando otros
periódicos, pues, todo lo estamos viendo.
Vamos a hacer una multiplataforma en el corto plazo.
Sí, sí, ahí va haciendo, dice, organizando. Contale a la gente que vamos a tener el lunes. El lunes vamos a estar hablando de los CODERES, ¿verdad? Vamos a estar en el Ministerio de Planificación. Se me queda viendo. Bueno, ¿con quién vamos a estar el martes, Dani?
El martes, sí. El martes de política tendremos a Fabricio Alvarado, el presidente del Partido Nueva República, hablando sobre todo el trámite de inscripción, las gestiones que están realizando para poder participar en las elecciones municipales de febrero del 2020 y otros detalles adicionales sobre el manejo que hace su fracción legislativa, los proyectos de ley que tramita en favor de las municipalidades, de los gobiernos locales y temas en general.
Muy bien, además hay que recordar que mañana tenemos el resumen de lo más destacado del programa y tenemos además la agenda de fin de semana. Ya tenemos la entrevista. Vamos a hablar con la directora de una película nacional que ha ganado una cantidad impresionante de premios. Ella es Antonella Sudasasi y está estrenando precisamente este fin de semana El despertar de las hormigas. Así se llama la película. Participó en el Berlinale. Nunca lo dije.
En un festival
en Alemania. En Alemania, pero ha ganado premios en Ecuador, en España, en Estados Unidos, en México y en Costa Rica. O sea, fue una cosa impresionante.
¿Y ya usted vio El Despertar de las Hormigas?
No, que lo estrenan este fin de semana.
Pero no le contó nada así. Como
ah, no, la película trata acerca de cómo una muchacha que está casada y tiene sus hijos, tiene ese despertar también de autorrealizarse y de estar... De superarse en la vida y independizarse un poco de todo.
Hay que ir a verla.
Ok, no tuvimos contacto con don Gerardo, vamos a seguir insistiendo, pero ya tenemos en la línea a don Alex Gen, correcto, a don Alex Gen Palma, quien es, don Randall Chavarría, disculpas, don Randall Chavarría, alcalde de Punta Arenas. Don Randall, ¿cómo está el puerto?
Calientito, Cleto, calientito.
Dicen que el verano, que está de verano, Punta Arenas, ¿es cierto?
Gracias al Señor, estamos siendo privilegiados, me parece que está haciendo un excelente clima y esperamos que todo Costa Rica se venga hasta fin de semana para Punta Arenas.
Que aquí estamos con nosotros. Yo no sé si todo Costa Rica, pero yo sí le voy a decir que si Dios lo permite, yo voy a estar ahí el sábado.
Excelente. Lástima que no te viniste del viernes para que te quedes en un hotelito y
no.
Te puedas comer bien el cevichito.
Lo
todo.
Voy a decir, vamos a hospedarnos en un hotel que siempre que vamos a Punta Arenas, yo ya fui a los carnavales, fui a ver a Rey Ruiz, fui a una convención de motos que hubo ahí, uno que vamos a andar en moto, y siempre nos quedamos en un hotel que se llama Portobelo, que queda ahí en... saliendo de la Angostura, ¿verdad?
Sí, como a 3 kilómetros del centro de Punta Arenas.
Exactamente, ahí vamos a estar mis amistades y yo, y vamos, no tuvimos, eso sí, chance de ir a ver a los hermanos Rosario, pero vamos a ir a ver a Luis Enrique.
Excelente.
Oiga, ahí está sonando los hermanos Rosario, ya aquí. Cuéntenos, ¿cómo se preparan para recibir a todo ese público, a todos esos visitantes este fin de semana? Ojalá que se llene Punta Arenas.
Bueno, creo que Dios primero, vamos a tener a Punta Arenas lleno. Nos preparamos como todo el tiempo cuando nos visita la gente linda, la gente bonita de todo Costa Rica. La playa está totalmente limpio, la seguridad con el Ministerio de Seguridad y dándole esa certeza a los que nos visitan de que no van a haber ningún tipo de problemas. Policía turística, policía de tránsito, policía de fuerza pública, Cámara de Turismo, Municipalidad de Punta Arenas, haciendo lo que cada quien nos corresponde en nuestras competencias, pero enlazados todos, para que este concierto lo disfruten los costarricenses, lo disfruten los porteños, ojalá que también lo disfruten los extranjeros que estén por acá.
Excelente, muy bien. Comentemos cómo es que se da esto, por qué es que Punta Arenas ha sido en los últimos meses, podemos decirlo así, escenario de conciertos tan llamativos. Repito, bueno, en los carnavales estuvo el Gran Combo de Puerto Rico. Luego como en el mes de octubre, si no me equivoco, fue que estuvo Rey Ruiz y también estuvo Yossi Esteban.
Ajá.
Y ahora los hermanos Rosario y Luis Enrique este fin de semana.
Y en agosto vamos a tener algo muy lindo de parte de la municipalidad, sí, claro. Okay. Este es un trabajo articulado de la Junta Promotora, donde estamos representados la Municipalidad de Punta Arenas, la Cámara de Turismo, la Casa de la Cultura y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Esta Junta Promotora ha cambiado la forma de invertir los recursos y pensamos que esta es la forma ideal de la atracción del turismo nacional e internacional para posicionar a nuestra bella perla del Pacífico. Es como un centro turístico que siempre nos ha caracterizado, siempre nos ha caracterizado. Estos recursos de la Junta Promotora a través de una ley específica que tiene nuestro puerto de Caldera, nos permite que esta Junta distribuya los recursos y que cada una de las instituciones velemos por las competencias que nos corresponden. En este caso, hay una inversión de casi 60 millones de pesos que sale de la Junta Promotora, donde estamos todos nosotros representados, y con el apoyo de la Cámara de Turismo, con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas y la gente linda que nos llega a apoyar siempre, algunas instituciones privadas y públicas, hacen posible esta realidad. Pueden notar de que van a estar las tarimas única y exclusivamente a beneficio del comercio puntarenense. Esto es una estrategia para que la economía porteña se trate de mantener. Sin esta actividad que hemos venido realizando, tanto la Cámara de Turismo como la Municipalidad de Punta Arenas, como la Casa de Agricultura, en algunos casos individuales y en algunos casos grupales, sin este tipo de actividades, ni el apoyo del gobierno central, ni el motor de Costa Rica, que es el INCOP, no estuviéramos un poquito estable la economía de Punta Arenas, porque la economía de Punta Arenas para todos es conocido que con la eliminación momentánea, suspensión de la pesca de arrastre, nos ha dejado de inyectar 1.600 millones de pesos por mes en la economía porteña. Entonces, ¿cómo combatir esto? Bueno, solo mediante esta estrategia que con la campaña que inició el gobierno por parte de la señora primera dama, doña Claudia, Jale al Puerto, y después con una serie de actividades y el apoyo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, creo que no lo estuviéramos logrando, y por lo menos estamos tratando de mantener el bote a flote. Antes había que estar sacando agua y sacando agua, ahora lo estamos tratando de mantener. Así es como nace esta iniciativa, y lógicamente que el apoyo de todos los que estamos en el frente de esto, de esta junta promotora.
Don Randall, ya me está tentando de irme para el puerto este fin de semana.
Ya sé conmigo, ya le dije.
Pero, ¿cómo está la ocupación? ¿Todavía hay hoteles? ¿Todavía hay dónde quedarse?
¿Cómo está el movimiento? Sí.
Hijo de puña, le voy a decir, las últimas noticias que andaban como por un 80% me dijeron.
Tiene que ponerle mañana.
Yo le voy a decir que yo que reservé, ¿verdad? Yo que lo puedo decir a ciencia cierta, nosotros hemos estado en contacto con el hotel y todo, el hotel está lleno. Cualquier amigo que se retrasó, ¿verdad? Que no se decidía, como Dani.
Me llevo una colchoneta y me
va a tener que dormir.
Lo que pasa es que yo no puedo decir que tenemos completo, porque a mí me interesa que si no vienen y no se pueden quedar, por lo menos que vengan, disfruten y le dé más ganas.
Claro.
Esa es la idea, la verdad que necesitamos.
No, siempre van a agarrar un campito en algún lado.
Y hay comunidades puntarenenses cercanas donde también se puede alojar la gente.
O sea, te vas para Esparza, Orotina, ahora con la 27.
Sí, y aprovechan el fin de semana moviendo el esqueleto.
Para finalizar, don Randa, recordémosle a la gente como los horarios, ¿verdad?
Y algo muy importante, es al aire libre, es gratuito.
Es gratuito, es en el Paseo de los Turistas. No. Estás perdido,
vámonos,
vos.
No, vámonos, Gustavo.
Bueno, listo, yo le hago un campito ahí, debajo, a la parte de la cama. Le tiro una cobijilla. ¿A qué hora es?
Los conciertos empiezan mañana a partir de las 8 de la noche.
Buenísimo.
Deseamos la presencia de todos los costarricenses, de toda esa gente linda, buena, bonita de la Meseta Central. Punta Arenas es un lugar que se ha caracterizado por nuestra gente. Siento que los porteños tenemos este calor humano que nos damos a conocer en cualquier lado y nos diferenciamos de muchos otros lugares. Aquí los porteños estamos deseando que venga la gente buena, la gente bonita, que venga, que comparte, que disfrute. Sabemos que Punta Arenas ofrece cosas bonitas. Tienen que descubrir a la Perla del Pacífico. Nosotros no somos solo playa. En este momento van a disfrutar de nuestra playa limpia, van a disfrutar de estos excelentes conciertos por parte de la Junta Promotora y el INCOPI, la Cámara de Turismo, pero que también pueden venir a visitar a Punta Arenas para que conozcan nuestras islas, que conozcan nuestros manglares, que conozcan nuestras riquezas allá en lo alto de Guatemala, en lo alto de Monteverde y, por qué no, allá al lado de la península de Cóbano, Paquera y Lepanto. Entonces, invitamos a que estén a partir de mañana, son los primeros conciertos, y cerramos el sábado con el excelente concierto con Luis Enrique.
Perfecto.
Aparte de los hermanos Rosario y Luis Enrique, ¿qué otros grupos van a participar en estos conciertos, don Randall?
Claro, van a haber participación de grupos nacionales. Uh-huh. La verdad que toda esta logística ha sido un tema de la Cámara de Turismo. Llevan el estandarte ellos en esto, ¿no? A nosotros nos corresponde el tema de la coordinación institucional para la seguridad con Fuerza Pública, con Policía Turística, con Ministerio de Salud y la Municipalidad de Punta Arenas, velando para que las cosas no salgan bien y en orden.
Yo le puedo decir que el sábado está Son de Tiquicia. Estando Son de Tiquicia y con artistas invitados. Don Randall, gracias, éxitos. Por allá nos vemos, Dios mediante.
Ok, gracias a ustedes por tomar en cuenta en este caso a mi persona y al cantón de Punta Arenas.
Nos vamos a la pausa, ya casi más informaciones aquí en Eco Municipal.
Visita ecomunicipal.co.cr o nuestra página de Facebook Eco Municipal e informate de lo más relevante del desarrollo y sus protagonistas. Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Es hora de compartir, de dar y recibir. De aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos.
Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos.
Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir.
La Íride. Bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidcr.com. Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Qué rico. Qué rico una sopita de mariscos, ¿verdad? A esta hora en la noche, ahí mirando la playa, el puerto. Ah, no, sí.
Sí,
sí, se le antoja, se le antoja.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, el viernes y el sábado hay conciertos en Punta Arenas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque tenemos en la línea telefónica a don Gerardo Oviedo Espinosa, alcalde de Santa Ana. Lo estamos llamando. A don Gerardo, que le agradecemos, está creo que en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, es decir, está trabajando, pero sacó el ratito para hablar con nosotros porque este lunes el diario La Extra, estaba mencionado el diario La Extra, publica una noticia que llama mucho la atención, ¿verdad? Muy impactante, dice Santa Ana inundado de basura, desechos no tradicionales en calles de pozos. Don Gerardo, gracias por acompañarnos. ¿Usted nos puede explicar un poco acerca de esta situación? ¿Es real? ¿No es real? ¿Cuál es la versión de la MUNI?
Mucho gusto, Gustavo, por darnos la oportunidad de conversar con ustedes en Eco Municipal. Vamos a ver, nosotros estamos en el proceso de lo que llamamos recolección de residuos no tradicionales. Entonces tenemos, digamos, como un horario, como un cronograma de recolección. Donde se nos presentan algunos problemas es que las personas posiblemente no leen bien y entonces sacan los residuos con anticipación. Por ejemplo, nosotros...
Conozco muchas situaciones de ese tipo.
Digamos, en el sector de Lindora, por ejemplo, corresponde recoger el 18-19. Y ellos, por ejemplo, lo sacaron hace 8 días. Entonces... nos van complicando. Nosotros incluso para tratar de evitar estas cosas, lo que hacemos es hacer una recolección los sábados, cuando, por ejemplo, en los casos de Lindora es demasiada la cantidad de basura que han sacado, entonces nosotros procedemos a hacer esas recolectas. Pero vamos prácticamente al día. Nosotros en este momento ya estamos, ya avanzado más de la mitad del distrito Pozos. Nosotros deberíamos estar terminando el sector Pozos Centro el lunes y el martes, y terminaríamos el sector de Lindora los dos, como miércoles, jueves. O sea, ya la recolección, incluso haciendo una repela, estaríamos terminando la de este viernes en 8. Eso es un servicio que la municipalidad viene dando desde el año de 1993, cuando nosotros tuvimos la primera oportunidad, un brote de dengue en el cantón, y de ahí hemos tenido Antes, que estábamos con mayores problemas de dengue, hacíamos dos recolecciones al año, ahora hacemos una recolección a mitad de año, que es la que en este momento estamos llevando a cabo.
La solicitud a la gente, perdón, don Gerardo, la solicitud a la gente es que cumpla con los horarios, que no sí, se adelante.
Sí, lamentablemente los vecinos a veces, y hay otra cosa más que nos complica. Nosotros hemos indicado claramente qué es lo que nosotros recogemos. La idea de recoger es tratar de eliminar los criaderos del mosquito, del dengue y los demás males estos que da este
famoso... Chikungunya y
Zika. Sí, todas esas enfermedades. Y entonces, nosotros lo que queremos es erradicar todo ese tipo de criaderos. Lamentablemente nos sacan de todo, ¿verdad? A la municipalidad ha recogido todo, o sea, porque no podemos dejar ningún lugar... con residuos. Correcto. Pueden observar en el resto de los distritos, prácticamente ya se limpiaron. Hay gente que incluso ve el anuncio de pozos y saca empiedades, por ejemplo. Entonces ya nosotros por piedades pasamos hace un mes.
Sí, malamanzados.
Entonces, pero aún así vamos a hacer una repela con la idea de poder solucionar los problemitas que pudieron quedar pendientes.
O sea, están usando tiempos extraordinarios para tratar de recoger esa basura que sacan por adelantado.
Perdón, no te pude copiar.
Que están incluso utilizando o abriendo tiempos extraordinarios para recoger, porque dice que están pasando incluso sábados, que supongo que no es un día...
Nosotros, digamos, el sector, hay dos sectores en pozos que yo no sé, honestamente se los digo, nosotros venimos desde el 93 recogiendo todos los residuos de este tipo, y en el sector de calle, le llamamos calle Gavilanes o la Chispa, en pozos, y Lindora... Sinceramente nosotros no sabemos de dónde pueden sacar tantísimos residuos. Entonces lo que estamos es habilitando los sábados. Por ejemplo, este sábado que pasó, ya recogimos parte de Lindora y este sábado vamos a recoger otra parte. Aún no nos toca pasar por Lindora, pero lo que adelantaron. Pasa es que ya la cantidad que ellos sacaron en zonas como verdes y demás es mucho, y entonces estaríamos nosotros adelantando un poco. Y creemos que el 18 y 19 que corresponde estaríamos nosotros haciendo la limpieza ya de todo el distrito de pozos.
Don Gerardo, pero me parece que como dicen popularmente, como por hacer una gracia se terminó haciendo un sapo, porque ya, ustedes con la buena voluntad programan la recolección de los residuos no tradicionales y la gente pues incumple con los horarios. La pregunta es, ¿cómo solucionar eso? Entiendo que están aplicando una medida para casi que de emergencia para solucionar lo de ahora, pero pensando en el futuro.
Sí, en realidad, Gustavo, esto de las redes sociales y demás, por ejemplo, durante todo el año no es normal que en Santana
yo entiendo que es por la recolección, ¿verdad? Ahora de medio año, como usted nos explicó.
Es una recolección extraordinaria que no tiene que ver nada con nuestro servicio
de recolección tradicional.
Ordinarios, ni tampoco tiene nada que ver con la de valorizables. Nosotros en eso estamos totalmente al día y se da un excelente servicio. Sí, aquí prácticamente en Santana solo 5 veces al año no se recogen los residuos porque son los días que está cerrado el vertedero donde nosotros depositamos nuestros residuos. Pero bueno, poco a poco hay que ir educando también a la gente. Nosotros hemos considerado que debemos de también hacer una campaña tal vez más agresiva para que ellos también puedan comprender qué es lo que podemos sacar en estos para ese tipo de campañas que se están realizando.
Claro.
Pero bueno, de igual de parte de nosotros continuaremos con este programa porque la idea es tratar de minimizar lo más que se pueda el problema que nosotros tenemos en nuestro cantón. Desde el año 93 estamos con este problema del dengue. El año anterior fue un año bastante benévolo. Este año se está presentando un poco más agresivo. Generalmente se nos da cada 2 años la proyección de agresividad de esta enfermedad del dengue. Entonces, nosotros tratamos, cuando menos parece que eran 10 años lo que debe durar como este brote y uno debe minimizarse totalmente eso, pero ya aún seguimos aquí teniendo todavía brotes en algunos sectores de nuestro cantón y lo que pretendemos con esto es corregir esa situación tratando de que los vecinos y vecinas de Santana pues gocen de una buena salud y una buena calidad de vida. Ese es el digamos un lema que nosotros seguimos para poder proteger a la comunidad.
Don Gerardo, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Como siempre, usted lo sabe, ¿verdad? Vamos a visitar Santana y vamos a conversar próximamente. El parque les quedó muy bonito y ojalá que sigan trabajando con tanto esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los santaneños. Muy amable.
Y a los vecinos de Santana que
estamos siempre a la orden.
Y a los vecinos de Santana que revisen muy bien el cronograma y que la saquen en los días que está establecido.
Claro. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Alex Gen Palma, nuestro asesor en temas de legales del régimen municipal, nos va a contar qué hacen los síndicos. No se nos vaya.
Visita ecomunicipal.co.cr o nuestra página de Facebook Ecomunicipal e informate de lo más relevante del desarrollo y sus protagonistas. Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
La Íride. Bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidcr.com.
Estimado ciudadano, la limpieza de nuestro cantón y el manejo responsable de los desechos es una responsabilidad y un deber que nos corresponde a todos. Por salud, comodidad e indudablemente es muestra de nuestra cultura y valores. Únase a la campaña ambiental La Ciudad No Es Un Chiquero. La basura al basurero. Solo unidos lograremos mantener nuestro cantón limpio. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
8:46 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que mañana le ofrecemos el resumen de lo más destacado de la semana y además una agenda de fin de semana también para que usted aproveche estos días. Ya le hablamos de los conciertos en Punta Arenas para este viernes y este sábado. Don Alex Gen Palma, gracias por participar con nosotros en el programa. Hoy vamos a hablar de los síndicos.
Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Aquí también está Dani. Gustavo, la vez pasada me regañó porque no le había dicho. Está Dani
también. Y también saludo,
buenas noches, Gustavo. Dani también.
Buenas noches.
Un gusto estar con ustedes.
Cuéntenos quién
pues
es Don.
Acá.
Cuéntenos quién servirle. Es Don Alex Gen.
Aquí, muy bien, no, Don Alex es asesor legal, pero es abogado. Asesor legal del Consejo Municipal de Colorado, asesor legal de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, pero también ejerce su profesión de manera liberal y con su bufete, ha sido regidor, así que conoce perfectamente todas las aristas del régimen municipal. ¿Cómo empezamos con esto de los síndicos, Don Alex?
Bueno, lo más importante para empezar sería contarles que dentro de la estructura de los gobiernos locales están los señores regidores dentro del Consejo Municipal y conforman parte del Consejo Municipal, pero no tienen voz, pero sin voto, cada uno de los representantes electos en los distritos que representan en cada cantón. Entonces vamos a tener en el Consejo Municipal tanto síndicos como distritos haya en cada cantón. Para hacer una referencia, por ejemplo, el cantón de Mora tiene en este momento 7 distritos y entonces cada uno de esos distritos va a tener un síndico en las próximas elecciones del 2020. ¿Cuál es la...? El síndico es como, por así decirlo, y es el de acuerdo al Código Municipal, el síndico es el jefe o el coordinador o presidente del Consejo Municipal de Distrito.
Mm, okay.
¿De qué depende el número de síndicos que tenga un cantón?
¿Al número de regidores?
El número de regidores va a depender de la población. Mm-hmm.
¿Y el número de síndicos también?
El número de síndicos va a depender, no, de la cantidad de distritos.
Ah, ok, sí, sí, porque es uno por distrito, perfecto. Sí, ahora, ¿por qué esto, don Alex, de hacer que los síndicos asistan a las sesiones del Consejo Municipal, aunque no tengan voto? O sea, ¿cuál es la razón por la cual dentro de sus funciones está la de tener que asistir a las sesiones del Consejo?
Bueno, básicamente es porque los señores síndicos y los consejos de distrito en general constituyen un ente encargado de vigilar la actividad municipal. O sea, son colaboradores del Consejo Municipal.
Pero también hacen como una especie de control político, por lo que usted me dice.
Por supuesto. De hecho, que también cada uno de los consejos de distrito tiene que hacer su presupuesto la primera quincena de julio, tiene que mandar al Consejo Municipal cómo quieren que se distribuya su presupuesto en su distrito.
Ok. Y están vigilantes de que ese presupuesto se cumpla, se aplique.
Correcto. Cada consejo de distrito está integrado por 5 miembros.
Uh-huh. Eso ya es independiente de la cantidad de personas que vivan en ese cantón y todo eso. Son 5 en cualquier lugar.
Sí. La diferencia entre regidores y síndicos es que los regidores sí va a ser de acuerdo a la población. Uh-huh. Entonces sí va a ser la cantidad de regidores. En cambio, los síndicos no. Es por uno por cada distrito. Y lo interesante, muy interesante, es que el síndico, o sea, la persona que va a quedar como síndico o síndica del distrito es la persona que es del partido que tenga más votos en ese distrito.
Ah, ok. Ahora, ¿vos ibas a decir algo?
Sí, me llama la atención porque tienen que participar en las reuniones en las sesiones del Consejo Municipal. Tienen una dieta para estarse desplazando, les dan...
No ¿Me la sé, robó?
Les dan algún reconocimiento para que ellos puedan asistir.
Sí, exactamente. Los síndicos, de hecho que hay un síndico propietario, ¿verdad? O síndica propietaria, y hay un suplente. Y ellos van a devengar una dieta.
¿Qué la determina?
En el 50% de la dieta que recibe un regidor propietario.
En algunos cantones es un monto nada despreciable, ¿verdad?
Alcanza para más que
en una MUNI como la de San José o la de Alajuela, le cuento. ¿Verdad? Claro, también de acuerdo, también va de acorde con su responsabilidad. No quiero decir que es que se la están ganando por nada, ¿verdad? Tienen una serie de funciones que cumplir.
Por supuesto. Es importante también aclararles, ¿verdad? El síndico recibe, estando dentro de la sesión del Consejo Municipal, un 50% de lo que recibe un regidor propietario. Uh-huh. Y si el síndico o síndica suplente no está sustituyendo, pero está en la sesión, recibe un 25%.
¿Solo por asistir?
De la dieta del regidor propietario.
Ni siquiera es sustituyendo al síndico... titular, ¿verdad? Es simplemente por estar presente. Wow.
Si sustituyera al síndico titular, te vengaría el 50% de la dieta.
Uh-huh. Ahora, de cara a las elecciones del 2020, ¿qué hay alguna disposición con respecto a esto de paridad de género y todo lo que
por
ahora
supuesto,
se ha hablado?
Aplica lo que habíamos hablado el otro día con relación a que cada uno de esas papeletas va a estar, tiene que haber paridad vertical. Uh-huh. Y también horizontal, ¿verdad? En cada uno de los consejos de distrito tienen que encabezar diferentes personas en cada uno de los distritos.
Perfecto.
O sea, de tal suerte que si, por ejemplo, en el cantón de Mora tiene 7 distritos, mínimo tiene que haber 4 mujeres y 3 hombres o 4 hombres y 3 mujeres. Uh-huh. Porque la diferencia mínima por paridad debe ser de 1.
Esta es, yo creo que una de los temas que todavía están pendientes de prestarle más atención a la hora de elegir a nuestras autoridades locales, que están desde luego incluidos los síndicos. Es difícil que la gente llegue a conocer toda la oferta electoral que hay en su distrito con respecto a este puesto. Y tampoco, es una opinión muy personal, creo que los partidos políticos hacen mucho sobre eso, ¿verdad? Ya es un esfuerzo individual y está también de acuerdo con las posibilidades de tiempo y de dinero que tiene esa persona que se está postulando, pero definitivamente tiene una responsabilidad grande y también devenga una dieta que, como mencionábamos, en algunos lugares puede ser bastante significativa. Uh-huh. Así que para que la gente también le preste atención de cara a febrero.
Y claro, Gustavo y Dani, uh-huh. Otra cosa importantísima, y es que se ha menospreciado la labor que realizan los consejos de distrito. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el consejo de distrito se reúne en su distrito, ahí sí no se genera el pago de dietas. Solamente los concejales. Para el síndico propietario y suplente que van al consejo municipal. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ha menospreciado a los consejos de distrito y se dirigen prácticamente en muchos casos, en casi que yo diría que en el 100% de los casos, a su consejo municipal y no a su consejo de distrito.
Cierto.
Cuando sí. La vía de acceso más fácil al consejo municipal es por medio del consejo de distrito. Uh-huh. ¿Verdad? Porque el síndico o síndica es la voz del distrito en el consejo municipal.
Muy bien, ese será otro tema. Vamos a hablar acerca de los consejos de distrito y de los concejales, pero tenemos que irnos. Sí. Don Alex, por favor, su número de teléfono para que lo localicen, cualquier consulta legal alrededor de temas municipales y de otra índole.
Claro, Gustavo y Dani, 8872-2828. Un gusto servirles y ahí estamos a la orden.
8872-2828. Genial. Alex Genpalma, súper recomendado, muy amable. Nos vamos, 8:55, Dani.
Se fue.
No, se fue, qué rápido, ¿verdad? Hablamos con nuestros invitados. Afortunadamente, todos pudimos distribuirlos bien en el tiempo.
A pesar de algunos problemillas ahí con las llamaditas, pero...
Es lo de menos, ¿sí? Pues solo que Gustavo apunte bien los números de teléfono, eso es todo. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Sigue en sintonía de CRC 89.1 FM. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche.
Que descansen.
Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio.